ella es Yamarín.
Él es Alex Goncalves.
Y si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos, el niño Jesús ya hubiera emigrado a Perú.
Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Ron Diplomático,
Whiplash Agency,
Envíos Pack Forward,
Ocean Trouble,
G&G Boutique
y Land Vengeance Realtor.
Bienvenidos al episodio 136 de Nos Riremos de Esto, su podcast alcohólico de confianza, como siempre, viniendo con Ron Diplomático. Redescubre el ron.
Descubre el diplomático navideño.
Salud. Aquí está nuestra botella encendida. Enciendan su botella diplomática, la tradición de Nos Reiremos de Esto, que es una producción de Connector Media House. Y que tiene programa todos los martes, jueves y sábado, por ahora, a las 7 de la mañana en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y Audio Boom. Y al mediodía en nuestro canal de YouTube. Así que suscríbete.
Coño tu madre.
Que supongo ya deberíamos haber llegado a los 50,000 suscriptores.
Si no es así, vamos a poner cara de tristeza.
Pero si es así, dame un segundo.
Haz tiempo. Tiempo con la boca. Me estoy chupando un caramelo de bastoncito navideño.
Si ya llegamos a los 50,000 suscriptores, podemos mostrar la plata nuestros patroncitos.
Ese es el grupito de WhatsApp, creo.
Yo no quiero ya confundir.
Bueno,
pero nos
gracias.
Hicieron una placa, es como uno de estos premios, es como un cotillón, como un premio de consolación, uh-huh. Una placa ficticia de YouTube, pero que agradecemos si ya llegamos a 50,000 suscriptores.
Es muy bonita.
Y que va para nuestro estudio, Proyecto Cochera, que, estamos como bien.
Esa placa solo se va a sacar de allí cuando tengamos la original.
Exacto. No, la vamos a...
Una al lado de la otra.
Listo, exacto.
Una gente que resolvía, porque el venezolano te es así.
Miren, seguimos grabando en mi casa. Yo sé que están un poco mareados de los cambios de locaciones. ¡Pira! Es que bueno, estamos en plena remodelación, estamos preparando. ¿Qué pasó hoy? Ya el estudio tiene aire acondicionado para que la niña Yamarín no le dé calorcito en las axilas.
Allen. Epa, está pintado con una pintura que huele a perfume macho.
Es verdad.
Para que no oliera a pintura y te asfixiara, porque es un espacio cerrado y pequeño. La vaina literalmente huele, Alex lo dijo, como a un tipo que entra al ascensor
divino,
rico, bañadito.
Que yo no... A mí... Yo uso... ustedes saben que yo uso CK1 porque hashtag pegado en los 90. Pero a mí me dura el perfume cierto tiempo. Yo nunca he sentido que son las 3 de la tarde y todavía estoy oliendo a perfume como mucha gente por ahí.
Mira, creo que tiene que ver con el tipo de perfume,
el
pH de tu piel. Y creo que tiene que ver con el tipo de perfume y el pH de tu piel. Iba a decir algo más interesante, pero no vino.
Me tiene loco. Chubirum.
Para olerte solo tienes que oler a ti.
Sí.
A mí hay perfumes, de hecho la mayoría. Yo no puedo comprar un perfume por cómo huele en la tarjetica de cartón que te dan para que lo pruebes, porque se me oxida en la piel. Entonces, por ejemplo, si es un... Tú lo viviste, ¿te acuerdas?
Y verdad.
En uno de estos aeropuertos había un perfume delicioso, un Givenchy, creo que era, no sé qué coño era, divino, que olía como a frutas, porque me encantan los afrutados. Olía como a fruta, me lo puse.
Olía a guanábana.
Ajá, a guanábana con merey. Y yo que es demasiado delicioso. Y Alex, y que bueno, pero cómpratelo. Y yo que no, necesito que pasen 10 minutos. Nos fuimos a sentar porque nada, estábamos más temprano que el vuelo. Uh-huh. Y después se lo dio a oler. ¿A qué olía? A viejita haciendo el mercado. A viejita haciendo.
Se mutó. El
se me transforman los perfumes muy cabilla. Entonces, uh-huh, me cuesta mucho tener perfumes. Además he estado, no sé por qué razón, este año, 2019, decidí que quiero tener mi perfume. O sea, el perfume que tú huelas y tú
digas... ¿Qué?
Ahí sí huele la tía Jean-Marie.
Una fragancia de Jean-Marie.
No, marico, ojalá. No, me refiero a un olor que sea el que me pongo todos los días.
Yo pensé que ya ibas a meter, hablamos Daniela Cosán, una cosa así.
El año que viene.
Huele Jean-Marie.
No, eso me ha ocurrido, ni siquiera sé cómo es ese negocio. Pero si tienes una compañía de perfumes, llámame.
Es momento. Antes de seguir con esta habladera huevona, oye, nuestra página, nosreiremosdeesto.com, donde pueden comprar las entradas. Miren esta maravilla.
Se agotaron.
No saben.
No compren nada, ya se agotaron.
No saben, porque ya saben que en enero no sí saben. En enero arrancamos nuestra gira por los Estados Unidos. Dame mi...
Yo sé que quieres que te lo abra.
Ah, gracias.
¿Lo saliviaste?
No. Okay. Arranca en enero en Houston. Y esas dos funciones, por el pico, se acabaron. Sold out. Y después de Houston, ese mismo fin de semana, vamos a Dallas. Y resulta, Dallas la dio. Dallas la dio.
La Dallas.
Y se agotó Dallas, no jodas.
Qué bellos son.
Qué lindo lo bonito, qué bonito lo bonito. El resto de las ciudades que están Ahí, chequen nuestra página. Igual ya estamos esperando que nos den el go para la segunda función en Panamá. Están las funciones en Ecuador para marzo. Así que muchísimas gracias por todas las personas que nos apoyan en las presentaciones. Y este viernes vamos a estar en Paseo Wynwood. Y yo creo que ya también...
Yo creo que ya a este momento de este video creo que se pueden haber agotado porque ya habíamos vendido media sala en un
más
día.
Más de media sala en un día. Cosa que nos tiene, pero mira. Estamos mojoneadísimos ya.
Voy comiendo mierda. Unas come mierda. Ay, sí, ya sé.
Y la página está linda y bonita gracias a...
Whiplash Agency. Mm-hmm. Y el Instagram es también gracias. Además que te están haciendo unos memes y una vaina.
Sí,
se están, ¿viste el video?
Se están.
Yo con mi cantidad de vocabulario que no tengo. ¿Viste el video que nos hizo un patroncito?
Ah, con las vasos. Copas. Sí, divertidísimo.
Increíble.
Muy bien. También te está costando, ¿verdad? Para abrir el bastón
de
mierda.
Que el mío
fue
tan fácil, que me parece increíble que el tuyo sea tan difícil.
No sé qué pasó. Aparte se me rompió. ¿Qué? ¿Dónde?
Te lo rompí yo, pero me hice la loca para que pareciera que lo rompiste tú.
Ajá.
Estos bichitos no son divinos.
Sí son.
Pero son más bonitos a la vista. Porque luego te los metes en la boca y es menta.
Sí son.
Uno esperaría.
Hay gente que le odia escuchar este tipo de sonido.
Hay gente que se suscribe a canales de esto.
También. ¿Tú eras de las que chupaba chupeta, fuera de chinazo, con vasito de agua?
Claro, bebé. No sé por qué era fascinante.
Como dirían de Mandalorians, that's the way.
No sé por qué.
This is the way. This is the way.
Nadie la está viendo. No le pare.
La my way.
La my way, me encantó.
Esa es la manera de comer chupeta. Se ahogó. Yo, mierda, yo no sé hacer la ¿cómo se llama? Viste, no sé ni cómo se llama.
El Heineken.
Ah, el Heineken. Bueno, yo sé que te tengo que recostar. Es como que, venga, y listo, pasa.
Hemlich. Hemlich.
La maniobra.
Algo así.
Gracias. Ajá, ¿qué me ibas a decir de las chupetas?
¿Por qué nos gustaba hacer eso? ¿Cuál era el chiste?
La verdad no sé.
¿No sería flojera de chuparla, sino que ya veníamos de una vez?
Yo creo que era mantener la chupeta fría. No sé, era como un sabor...
También lo podías hacer en refresco.
Al caramelo.
Pero yo lo hacía en agua.
Pero ya era como azúcar con azúcar, ya era una locura.
Hay de todo en este mundo. Hay de todo, yo lo hacía con agua. Me encantaba mojar la chupeta en agua.
¿Nunca fuiste una jeva de refresco? ¿Tú nunca tomas refresco?
Nunca.
¿Por qué?
No sé. O sea, mi mamá era burda de... Déjame quitarme esto que me tiene la idea que choca contra la mesa.
Ey.
Mi mamá...
Hablando de mesa.
Ey.
Estamos estrenando nuestra mesa
oficial. Esta va a ser la mesa oficial.
Sí.
Está aquí afuera y no va aquí afuera. Pero es la mesa oficial.
Uh-huh. Estamos más cerquita. Como más íntimo.
Me vieron a escupir el caramelo. Es que para que no se escuche el...
¿En qué episodio te dijeron que te estabas jorongando el mocorro también? El de Daniel Pistola.
No sé si fue el de Daniel
Pistola.
Varios
comentarios.
Pero recuerdo que el momento se me hizo bien complicado porque de verdad no solamente había mocorro, sino toda la familia. Y estaba bien preocupada porque no sabía dónde pegarlos. Al final los pegué en tu mesa.
Gracias. Uh-huh. Ah, entonces me vas a contar los refrescos.
Ah, que no sé por qué no tomaba. Mi mamá no me acostumbró. Y a pesar de que mi mamá... Somos tres hermanos y a ninguno de los tres nos acostumbró. Mi hermano toma refresco que no tomamos mi hermana ni yo. Toma burda. Y nosotras no tomamos refresco. No sé por qué. Y no me gusta. O sea, el gas se me mete como por la nariz.
Karen también tiene
el
ese
único
pedo.
Gas que soporto es el kombucha.
Oh. O está ron con kombucha. Oh. Que Karen también me salió con esa vaina y que me dijo, yo no sé tomar refresco. Claro, uno no procesa esa información.
¿Por qué se te va el gas por la nariz?
Que, pero no... Pero es tan bueno el refresco.
Creo que quizás habemos. Hay seres humanos que estamos cableados de una manera diferente. No sé por qué no se dice habemos.
O sea que yo tenía
resolvería muchísimo la conversación decir habemos, pero...
Sí. Yo tengo una tía que... Fíjate esto. Somos una familia que tenía un abasto, ¿no? Entonces, en esta fulana casa, que siempre te hablo de mi abuela en Turmero, que era una casa grande de patio, ahí había literalmente neveras viejas de abasto. O sea, de
uno... Ajá, las que usaban en el abasto.
Las estaban ahí porque, bueno, no cabían o habían comprado unas nuevas. Entonces, esa vieja... Entonces, en la casa de mi abuela, que era como un galpón muy grande, había como dos neveras de esas. No había neveras normal, sino dos neveras como
de vidrio.
En supermercado, con poder de vidrio. Y siempre había refresco. Siempre. Refresco de Pepsi, un litro de botella.
Botella
de
vidrio.
La retornable. Sí, ¿no? Entonces siempre había Pepsi o variadito, ¿no? Había que decir su chinoto o había su
Ubita,
Sí, y todos los refrescos que terminan en Ita. Fresco, Ita, manzanito, Ubita y tal.
Ajá.
Nosotros jugábamos en el patio, jugamos, andamos en bicicleta, nosotros jugábamos básquet, el solazo, la vaina, nos mandamos en la mata de mango, brincábamos la vaina. Y cuando estábamos mamados, cada uno de mis primos abría una botella de Pepsi.
¿De un litro?
De un litro. Y eso era glum, glum, glum. Y mi tía me decía que eso era una droga. Obviamente, yo en 1990, yo le decía, ay, tía, esta es la droga, la locura. Y, en fin, y al final tuvo razón, porque el azúcar, bueno...
Es una droga.
Es una
es
droga.
Es adictiva.
Y es la enemiga número uno de los treintañeros y cuarentones de esta
Y diría
época.
La gente que sabe de esto que tomar azúcar es mucho más complicado que comerla. Porque cuando tomas azúcar, como que va directamente a ese lugar que es peligroso.
Pues muy loco porque, mira, mi sobrina...
Es como la fruta no se supone que te la tomes tampoco. Porque cuando te tomas la fruta, lo que te estás tomando es la fructosa, que es el azúcar de la fruta. Y cuando la... Cuando
o sea,
la...
que los jugos, dices tú.
Ajá. Aunque sean naturales, así que te los exprimen en la cara. Ajá. Porque también la lógica es que, por ejemplo, un jugo de naranja. ¿Cuántas naranjas necesitas para hacer el vaso completo del jugo de naranja? Uh-huh. En cambio, ¿cuántas naranjas te comerías si quisieras comer naranjas? Te comerías 6 naranjas, ni de vaina.
No.
Te comes una. Llegas a 2 y con
limonada.
Suerte.
Para hacer una limonada son unas 4 o 5 limones, dependiendo del
jugo. O para hacer un jugo de fresa. ¿Cuántas fresas tienes que meter? ¿Cuántas fresas te comerías? Mm. Y además la fibra que obtienes de la fresa cuando masticas y toda la vaina no la estás obteniendo cuando la licúas. Dicen por allí que la licuadora es la enemiga de los seres humanos porque la modernidad nos dio la licuadora y nos hizo que dejáramos de masticar. Que por cierto estamos haciendo... Deja. Porque el proceso de deglutir comienza con masticar.
Oh, deglutir.
Párame, que estoy diciendo mucha vaina.
No, no, ya estoy viendo.
En algún lugar no, la estoy cagando.
El año que viene, nueva temporada, Casa Club con los tíos. Ya.
Nos hicieron un meme por ahí. Sí. Del Casa Club, de los tíos.
El Casa Club. Pero bueno, es verdad. Entonces, a mí me sorprende, ahorita que estuve en Caracas, que nos poníamos a cenar o a comer una cosa, el tío Ale, en casa de mi suegra, desde donde yo me descontrolo, porque ajá, siempre hay refresco o malta. Entonces yo siempre agarro malta, sobre todo que estaba aprovechado que estaba solo.
Claro,
que
claro.
Se había quedado. Y la Titi no toma refresco.
Muy bien,
es
no
como
lo
un
obligues.
Permiso, es como una cosa, algo, claro, pero para uno, el chip de nosotros es que el refresco era la bebida de los niños.
A mí me daba más sed el refresco, o sea, cuando de toda la vida. Claro, no solamente lo del gas, sino que me da sed. O sea, es como que no me satisface la sed.
Pero yo entiendo, a ver, ahora el refresco que yo consumo, la verdad, intento lo máximo que sea Coca-Cola cero siempre, aunque bueno, me van a salir por ahí, pero el Coca-Cola cero esto. Ajá, bueno, ese es el intento que yo hago. Pero hay cosas que de verdad que yo intento, ok, tomar un poco más de agua en vez de refresco, cosas con azúcar, pero hay comidas que no se pueden, no puedo desligar.
Que si la pizza.
Al refresco. La pizza es una, la hallaca, ya que estamos en temporada.
¿Con refresco?
Hallaca sin Coca-Cola para mí no
serio?
Es hallaca, sí.
¿Qué vaina más loca?
Y escucha la voz de nuestros televidentes.
Lo estoy escuchando.
Dice, sí, es verdad, yo como hallaca con Coca-Cola, sin Coca-Cola no como hallaca.
¿Tú sabes que a mí me llegó a pasar?
Sí, el nivelador del embollador eres tú.
Que ya lo hicieron en Caracas.
Sí.
Y fueron 6 porque ya no hay quórum.
Yo leí, ¿quién fue fue Melanio? Que Melanio. Puso el tuit y que el único que tiene poder de convocatoria en Venezuela es Neutro Chori. Feo, chiste, pero bueno. Chiste. Pero es un chiste, lo entendí como un chiste y por eso no pasa nada.
Sí.
Ajá, pero entonces
y lo estás repitiendo como un chiste. Ajá. Porque esto es un podcast
no me hagas
de humor.
Un comunicado.
Esto es un podcast de humor, muchacho. O trata de hacer un podcast de humor.
Sí.
Te iba a decir que yo el único vicio con una bebida azucarada que llegué a tener, porque la de los jugos también la aplicó. Mi mamá nos quitó el azúcar de la vida de los jugos, en principio. Los jugos se tomaban como sabe la fruta. Y después cuando entendí que la fruta ni siquiera tomada, entonces ya yo consumo la fruta comiéndomela y no tomo. Yo no tomo ni jugos ni... La única vaina que yo tomo saborizada ahora mismo, aparte del alcohol, es la kombucha. Y la kombucha reciente por el veganismo porque tiene una cantidad de propiedades súper positivas que... Porque sabrosa no te es, por cierto. Al comienzo es y que...
Por eso es la cara de la jeva y que... Ah, sí.
Pero hubo una época de mi vida, no recuerdo cuánto tiempo, cuántos años, con el Nestí.
Claro, por favor.
Y para mí ir al
media
cine...
Media Venezuela le debe riñones al Nestí.
Para mí ir al cine y comer cotufas y no tener un Nestí al lado, era, o sea, no estaba...
No fuiste al cine.
No fui al cine, no era la experiencia. Recuerdo cuando me quité el Nestí, marico, recuerdo que fue como...
Tipo rehabilitación.
Pero si pude dejar de fumar, pude dejar de Nestí.
¿What? Hablamos de esto, ¿tú fumabas?
Claro, bebé.
O ya se me está pegando la mala memoria tuya.
Yemariasis, contagiosa, te lo he dicho mil veces.
Se me está pegando, ¿qué puedo hacer? Sí, sí, creo que.
Porque ya. A mí no se me pega lo bueno, sino le pego lo malo a los demás.
Bueno, pero ahorita que hemos tenido la fortuna de viajar por buena parte del planeta.
Un mal día de pelo.
No, yo te veo muy bien. Hemos visto que en ciertos países se afincan con el azúcar en los paquetes. Creo que Chile es uno que todas las golosinas, así como las cajetillas de cigarro.
Estoy asumiendo el pedo de mi pelo hoy.
Ponen y te avisan de que este coñazo de azúcar te hace daño a la vida y te vuelve un gordito chovi chovi.
¿Qué país fue
el
que le quitó los muñequitos a los cereales porque era una forma de venderle a los niños que el azúcar era buena?
No sé por qué me suena a Brasil.
Que los quitó.
Sí.
Que así que...
El tigre Tony.
Era nada más, era azucaritas, pero no tenía un muñequito. No podía tener un muñequito animado porque nada más la palabra. Porque si no, el muñequito invitaba al consumo
porque
de azúcar.
Mira la trampa que caíamos como niños y como mente pollo, los que ya no somos niños, con los cereales. Obviamente los cereales es uno de los pasillos más coloridos de cualquier supermercado, del capitalismo. Variedades, colores y...
Porque muchachos que escuchan este podcast y no están en Venezuela o no son venezolanos, no, gracias primero por estar aquí. Luego, en Venezuela, gracias al chavismo, las cajas perdieron su color.
Bueno,
todas.
Una época.
Creo que ya has importado todo.
Sí, creo que ya están ya ahí.
Pero durante la época en que las empresas y las industrias en Venezuela trataron de sobrevivir al chavismo, sí, las cajas venían sin color. Entonces
Para ahorrar plata en la impresión de...
Exacto. Y era cartón, color cartón. Entonces, si era una
imagínate
caja...
Imagínate comerse unos Fruity Loops color cartón.
Imagínatelo.
Imagínenselo. Es muy triste el comunismo. Entonces caímos en la trampa de que sacaban de repente el cereal del Capitán América. Pero el Capitán América nada más estaba en la portada. De resto,
sabe igual.
Es el mismo puto cereal. No hay una vaina extra.
¿Cuál era? Que ese es americanísimo. El que tiene como unos marshmallows.
El Captain Crunch.
Ese.
Captain Crunch.
Marico, para mí era
eso. Eso es uno de los mejores cereales. Ese es mi favorito.
Era como una locura. Era como que...
Pues son unas almohaditas de cereal y lo mezclan con marshmallows de colores.
Es chuchería matutina.
Claro.
Es chuchería para desayunar.
Un rush de azúcar.
Y los papás juran que están haciéndola bien.
Bueno, porque Kellogg's por año te convenció de que comer cereal, ese cereal, era lo saludable.
Era lo saludable.
Y entonces por eso te llevas para el colegio tu mini cajita de azucarita.
Epa, y el
una
juguito...
Una juguela de azucarita llevaba, no joda, como 7 kilos de azúcar.
Y el juguito que tiene el pitillito chiquitico, solo ese juguito pequeñito tiene más azúcar que toda la botella que te tomabas tú de...
Por eso que esta gente de ahora es rara, porque no le están dando azúcar.
Sí les están dando, ¿quién te dice que no?
No, hay gente que ya no.
¿Qué gente?
Hay gente que ya no le da azúcar a esos niños, como por ejemplo la Titi. Entonces ahora razona a los 7 años. Y les diga, estos niños sí son inteligentes.
Ay, qué fastidio. Saca ese niño que habla de aquí. Queremos a los niños que no hablan si no hacen ruidos con la boca. Bla,
no,
bla, 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 bla,
mira, nos hicieron un daño. Pero volviendo al punto de
yo casi no consumía azúcar y mírame. No tiene nada que ver.
Es verdad.
No tiene nada que ver.
Te fue por otro lado a ti. Uh-huh. Pero volviendo al Nestí. Uno reconoce un venezolano como... O sea, uno le pone a un norteamericano el mismo pote de Nestí, el nuestro, porque sabe que también cambia.
Acá los sabores, le ponen más azúcar, más amargo, más no sé qué. Sí.
Y sírvete una vaina de Nestí a un pana de... A ver, déjame decir, ¿qué lugar de Venezuela puedo para que...
Lo están gritando.
Para que griten y... ¡Ay, me nombraron! Para un pana de... Villa de Cura.
No,
Villa de Cura. Toma ahí y uno sabe que no es venezolano. Porque el gringo seguramente va a agarrar una cucharilla y le va a hacer así. Y se toma ese aguaguado, aguayoyodo de... En cambio, el venezolano le va a tirar mínimo 6 cucharadas para que el fondo del vaso se crea un pedazo así divino, divino de azúcar de Nestí que te va a joder los riñones más adelante.
Te va a dar cálculo. Esa mierda te va a dar cálculo. Entonces, ¿qué vas a hacer?
No, que
esto se... Ay, sí, la pinga. Nos da mucho miedo. Entonces, la conclusión es que las cosas no se toman... El azúcar no se debe tomar. En teoría, ni siquiera se debe comer porque el azúcar refinada es un cáncer, pero...
Pero tú sabes que ese fue el ¿cómo se llama? El ¡coño! Viste, el azúcar.
Toma más. Te va a ayudar a recordar. Ya vas a ver.
Un segundo. Ese fue el argumento, ¿cómo me costó? Que le dio Steve Jobs a este pana de Pepsi cuando lo convence de ser el nuevo CEO de Apple. Te cuento. Hace muchos años, cuando Apple se convierte en público, ¿no? Se va a la bolsa, se crea la junta directiva de los accionistas. Entonces llegó un momento donde Steve Jobs gastaba mucha plata en proyectos que no eran rentables. Entonces los accionistas dijeron, mira, ¿sabes qué, Steve Jobs? Tú creaste esta mierda, pero creemos que eres un mal CEO. Entonces obviamente Steve Jobs, muy picado, dice, ok, está bien, yo no voy a ser más CEO, pero déjenme que yo elija el nuevo CEO de Apple. Y él fue y buscó este pana de Pepsi cuando eran las guerras de Pepsi y Coca-Cola acá en los Estados Unidos. Él lo llamaban el tipo Next Generation. Uh-huh. Porque era la época donde salió esa campaña de Next Generation de Pepsi y tal. Entonces, para convencerlo, él le tiró la frase. ¿Tú quieres ser recordado como un tipo que vendió agua azucarada por el resto de su vida? ¿O quieres vender esta vaina conmigo? Entonces, el tipo fue. Vaya. Luego le rajó el cuero a Steve Jobs.
No sé, y ahora lo recuerdan como el que le rajó el cuero.
Exacto. Lo botaron. Y bueno, luego pasó mucha vaina hasta que llegó Steve y revivió la vaina, sacó el iPod y me dio huevo. Y aquí estamos, grabando un iPad. Saludos.
¿Con un iPhone?
Y con la MacBook.
¿Con la MacBook? ¿Qué más?
Y sácate los AirPods.
¿Y tu reloj? Ay, muestra tu reloj.
Esto es nuevo, tecnología.
¿Y tu reloj?
Mi reloj.
Gracias, Steve Jobs.
Mira.
Todas esas cosas lindas que nos dejaste.
Seguimos en diciembre.
Seguimos contigo.
Seguimos en diciembre. Cantando. Se vienen nuestras vacaciones. ¿Tenías rato? O sea, yo no sé si. Yo sé que la gente tiene esta idea de que nosotros vivimos eternamente en vacaciones. Y sí. Y sí, no lo vamos a negar, es un gran trabajo, es maravilloso, vamos a nuestro trabajo porque, bueno, este año nos toca viajar, pero sigue siendo trabajo, o sea, sigue siendo, bájate, móntate, llega al hotel, la maleta.
Esto es un caso que no es necesariamente por el trabajo que hacemos, sino porque lo amamos. Cuando tú amas tu trabajo...
No sientes que es un trabajo.
Pero hoy es sábado. Son las 8 de la noche.
Y estamos grabando para no dejarlos sin episodios.
Estamos grabando para tener episodios guardados para diciembre, cuando yo podría estar probablemente en pijama no haciendo nada. Iba a decir algo divertido, pero no me vino. Porque probablemente no estaría haciendo nada.
Te iba a preguntar si estabas viendo alguna vaina nueva.
Marico, estoy terminando The Crown. Ve The Crown, deja de andar viendo Velvet.
Que yo no veo Velvet, no joda. Estoy en mi casa. No, me permito que lo siga. Lo que estaba viendo era, The Imagineers.
Desde ya, quiero que lo digas a cámara o a los micrófonos para los que nos están escuchando, ¿qué? Que el estudio es territorio neutral. No me puedes salir de que estás en mi casa, no me puedes... No, cuando estemos en el estudio, es territorio neutral. Eso es Suiza allá adentro. Suiza, en esa mierda, yo puedo decir lo que a mí me dé la gana. Y no me puedes decir, en mi casa...
Está bien, ya, María. Okay. Pero mientras tanto, todavía
estoy en tu casa. Ahorita estoy en la sala de tu casa.
Así que deja la huevona con Velvet.
Sí, está bien. Pero, Marico, The Crown, ¿no has visto nada?
No he visto nada.
Ok, es la serie más costosa que ha hecho Netflix hasta ahora. Son fucking castillos. Mm-hmm. Es historia, a mí me parece muy interesante.
¿Es la vida real?
Claro, es la historia de la reina Isabel.
Que no ha muerto y no va a morir nunca.
No va a morir nunca.
No morirá nunca. No va a morir.
Porque ella no toma azúcar. Porque la reina Isabel, bueno, eso al menos es lo que estoy entendiendo, cuando tú te tragas todas tus emociones, todas.
Vives
todas,
para siempre.
O te da cáncer o vives para siempre. A ella no le dio cáncer. Marico, increíble que la tipa no llora, no ríe, no nada. Está como para adentro. Pero la actriz...
¿Y ya llegaste a la parte donde mata a
loco,
Lady?
La actriz... No, no he llegado. Es esta la que es la tercera temporada. Actriz, las dos. Porque cambiaron de actriz para la tercera... Cambiaron de elenco completo para la tercera temporada.
¿Qué?
I know. Me parece una movida increíble.
¿Por qué? Es como cuando me cambiaron a la tía
no, porque cambiaron...
Vivian en el príncipe del rap.
No, cambiaron todo el elenco. O sea, primera temporada es la historia de... Marico, el comienzo de cómo fue ella, cómo ella llega reina. Y tiene, por supuesto, los actores niñitos, poquito salen, y ella, que es la actriz principal de la vaina. Segunda temporada, ella se está volviendo una mujer más adulta.
Ah, ok.
Y, de hecho, juega con la vaina de que, bueno, ahora soy una adulta, ahora soy una mujer de la edad, ¿cómo es? Middle age. Cuarentona, cincuentona, no sé qué. Tercera temporada... Todos los personajes están envejecidos, pero son otros actores. No fue que los maquillaron como envejecidos.
Claro, buscaron gente ya de la edad.
Marico, increíble, porque además es, o sea, me emociona demasiado. A mí estas vainas me emocionan demasiado. Porque
pero a mí me pareció injusto para los otros que hicieron las primeras temporadas.
Yo lo pensaba. ¿Sabes por qué? Porque además estableces comparaciones. Porque yo, todas las primeras dos temporadas, o sea, la 1 y 2 decía, mierda, qué bolas esta actriz. Y ahora en la tercera estoy que, mierda, qué bolas esta actriz. Y ahí que, I'm sorry, pero las dos. No sé cuál escoger. Y es muy de pinga porque el formato digital, en este caso vamos a llamarlo cine, está copiando el teatro. El teatro es pretender, y en el teatro yo te digo, aquí hay una pared y no está, y tú te imaginas que hay una pared. Y yo te digo, aquí hay una puerta y hago el gesto de que estoy abriendo una puerta y tú dices, ok, ahí hay una puerta. Porque el público pretende, junto con el actor, lo que el actor le sugiere.
Okay.
Ahora la televisión o el cine o el streaming hace lo mismo y yo me lo vacilo. O sea, me gusta que me digas, pretén, que somos nosotros, pero envejecimos. Mm. Y todos decimos, dale, porque además son súper, súper buenos actores y la historia está muy, muy bien contada. Entonces son súper actores, historia bien contada, vestuario de la época, castillos, vaina, y son como los intrínculis.
Me encanta intrínculis.
¿Es intrínculis o intrínculis?
Intrínculis.
Porque intrínculis es de culito, en culito chiquitico. Está increíble. Es como una novela, pero es una muy buena novela. Porque okay. Es de la vida real.
Okay.
Esa vaina uno la ve en las revistas y uno no entiende. A mí me gustaría que se hiciera una cuarta temporada y ahora metan a Meghan Markle y a la otra, a Kate.
Del Castillo.
Kate del Castillo.
Buscando al Chapo.
Kate del Castillo, que la sacaron de México.
Mira.
¿Cómo se llama el documental de Kate del Castillo?
La Reina del Sur.
No sé. Que fue a conocer a Pablo Escobar, sí.
No, al Chapo.
Al Chapo, perdón.
Pablo Escobar, no. Bueno, tomaron.
Drogas Colombia, sí, drogas México. México.
Ajá. Uh-huh. Ok. El de Crown. No,
hagan un documental con Diosdado.
Yo ya te he dicho que yo ando con The Mandalorian. Pero sabes que leí algo muy interesante de la estrategia de Disney en este pedo, porque ahora el pedito está, se han puesto como la guerra de los streaming, ¿no? Porque está obviamente Netflix como el gran líder, pero también está Hulu, uh-huh. Está obviamente llegó Disney Plus, llegó Apple Plus, Apple TV Plus.
Amazon.
Está Amazon Prime, Amazon Video en realidad, y bueno, viene HBO Max, tal, bla, bla. Entonces, claro, uno dice, bueno, son...
Hoy sí estoy tía, mira este casco. Está perfecto, mira.
No,
mira.
Chica, está muy bien. Estamos ochentera.
Sobrino, mira. Ajá, sigue hablando.
Entonces, tú dices, bueno, son que si $13 que pago por Netflix, entonces bueno, pero Disney Plus aquí le están cobrando que sí.
Seis, ¿no?
$4, una vaina así. $6.99. Y este kit. Entonces, si tú te pones todos los streaming más, qué sé yo, quieres tener que si...
Nos reiremos de esto.
Exacto. El espectroncito nosotros. Y quieres tener una vaina porque quieres ver la Liga Española de fútbol, no sé qué vaina. Terminas pagando lo que pagabas en el cable, que todo el mundo se salió del cable para meterse en los streaming.
¿Sí?
Claro.
¿El cable era tan caro? ¿Cuánto costaba el cable?
Coño, un servicio de cable. Yo tenía aquí DirecTV y pagamos más de... O entre $70 y $80.
Pero entonces estoy súper de acuerdo con que esto sea así.
Claro, pero
porque ahora, es arrechísimo. O sea, claro, lo que consumes en streaming, en variedad y en cantidad, no
sé,
le lleva nada al cable. Porque en el cable terminabas viendo siempre 4 canales. Todo lo demás era mierda.
Pero
no querías ver los demás
hay
canales.
Algunas.
Dígame el canal donde era una monja que hablaba de arte.
Me encantaba el
era buena, era burda, buena.
La monja era increíble.
Sabía burda de arte.
Me encantaba la monja.
Sí, sí. Fue lo primero que me vino. Pero habían canales así que tú decías, no quiero ver este canal. Habían canales en portugués.
Ey. Porque bueno, si tú pagabas el paquete internacional...
Ah, yo los tenía,
internacional.
Yo no quería eso.
¡Yo sé! Entonces, pero claro, tú te pones a cuál les voy a pagar, cuál es más. Entonces, en la guerra de los streaming. Mira la estrategia que analizaron sobre Baby Yoda.
¿Baby Yoda va a lograr que la gente se vaya a Disney?
Marica, esto es un peo serio. Disney Plus pudo haber lanzado The Mandalorian como hace Netflix. ¡Pum! Aquí tienen los 3 episodios.
Ajá, véanlo.
Tírense este binge watch. No. No, Disney Plus está lanzando la vaina cada viernes, o sea, semanal.
Ajá.
Y eso es, y el efecto Baby Yoda...
Ay, es que es tan lindo.
Que nadie vio venir.
Es demasiado lindo.
Le ha metido a Disney Plus ya 10 millones de suscriptores.
¿A punta de Baby Yoda?
Claro, bueno, obviamente hay un montón de cosas interesantes. Pero nosotros
si tienes
niños,
hijos,
están todas las películas de
Disney
y tal.
I'm sorry.
Pero la serie original que tiene, que está dando que hablar, es eso, porque sacaron la cantidad de impresiones en internet en cuanto a memes, vaina.
De Baby Yoda. Ve
el Baby Yoda con la empanada en la mano.
No, ¿qué hace?
O sea, hay un meme ahora que Baby Yoda en una escena está tomando como un cafecito.
Ajá.
Entonces ahora le han cambiado toda mierda. Entonces sale con una empanada, una malta.
Ey, o sea, lo que tú hiciste, el video que tú hiciste poniendo de Nos Reiremos.
Claro,
de
ese video se ha vuelto.
Si no lo han visto, tienen que ir a la cuenta del tío Alex.
Entonces se ha vuelto tan cute, que dicen que bola, que esa es la estrategia de Disney.
Para que la gente se vaya para allá.
Claro, tengo la serie y todo el mundo está hablando de Baby Yoda y tiene buen... Y aparte la serie estaba de verdad bastante bien. Yo lo que estoy consumiendo en Disney Plus es The Mandalorian y estoy viendo The Imagineers. Que
me dijiste que son los superhéroes.
No, son los superhéroes, un coño.
¿Qué es lo que son?
Es el team que armó Walt Disney.
Ah, ¿cómo
para
empezó?
Para desarrollar todo el peo de los parques de diversión.
Que te dije que me parece increíble que existan imágenes inéditas de una vaina de hace tantísimos años.
Pero es que tienes que verlo. Ya entonces también es como son mini documentales toda la semana. Cada episodio.
Yo les voy a decir lo que voy a hacer yo.
Que no va a haber nada. Va a seguir viendo The Crown.
Es que ya se me va a acabar The Crown porque ya estoy en la tercera y última temporada hasta ahora. Voy a esperar a que terminen de poner todos los episodios. Y los veo de coñazo. Me siento a verlos.
Bueno. A mí me parece muy brutal toda la historia. Ellos se enfocan de los parques. Porque de ahora tú vas a un parque de Disney y tú dices...
Ya lo das por sentado. Pero ¿cómo claro, coño de no existir
¿a
eso?
¿A quién se le ocurrió, huevón, convertir todo el fucking castillo de la Cenicienta en videomapping y cómo crearon toda esa vaina, ¿no? Entonces, claro, comienza desde cero. ¿Por qué el peo de Disney de armar un parque de diversiones? Eso como rentable, ¿cómo era para los socios?
Eso es interesante porque ¿por qué hacer un parque de diversiones? Eran caricaturas. ¿Cómo claro, se lanzaron ese juego?
Walt decía que no
el tío
había,
Walt.
El tío Walt. No había espacios para, ¿sabes? Para que la gente fuera y pasara todo un día. Había parques nacionales, bueno, pero el desarrollo de entretenimiento en aquellos años...
¿Estamos hablando de qué año?
No había nada.
¿1950?
Sí, por ahí. Entonces, claro, lo que hizo Walt Disney fue muy interesante porque él tenía programas de televisión. Era como el tío Simón.
Entonces, ¿Walt Disney era el tío Simón de Estados Unidos?
Solo que no cambiaba pelota por China. China por pelota. Ni tenía Coquito. Que, oye,
ni hacía comercial de champú avispa.
Que si nos ponemos a ver, Coquito es como nuestro Mickey.
No voy a ir para allá.
Saludos, Coquito. Te vas a casar. Invítanos a la coquiboda. Ok.
Te queremos burdas, en serio.
En cada programa... donde él pasaba caricaturas y vainas, él le echaba el cuento al mundo o al país, cómo era el parque, cómo era la vaina. O sabes que el primer Disneyland está en California, pero luego él compra estas tierras acá en Orlando que no valían...
Eran un pantano.
Medio.
O cualquier vaina.
Y de hecho, el deal con Florida o con la parte es que Disney no solamente es dueña de las tierras, sino que se creó como básicamente un municipio de Disney. O sea, ellos dijeron, yo voy a comprar toda esta vaina, pero toda esta vaina va a ser bajo ciertas leyes. Mi jurisdicción. Es por eso que tú en Orlando, cuando entras ya en el territorio de
Disney... Hasta los letreros son de Disney.
Los letreros de manejar, de estas indicaciones...
Tienen orejas.
Son de colores. En ninguna otra parte del país cambian, solamente en Disney. Genio.
Arrechísimo.
Entonces, claro, pero echen el cuento de Euro Disney, echen el cuento de que vinieron los de Hong Kong y quisieron llevar. Entonces, es muy, muy cool todo el cuento. Porque lo que yo estaba viendo es, ok, claro, Disney me está contando su historia y aquí, siempre, ¿sabes que un documental siempre que la cosa va bien, uno espera el coñazo? Pero y entonces pasó
bueno,
esto.
Bueno, Walt Disney se murió.
No sé qué vaina. Sí. No, está congelado.
Qué más arrecho todavía.
Entonces tú decías, bueno, esto no va a decir
nada.
Sabes
que no está congelado, ¿verdad?
No, yo, claro.
Es un mito.
Yo lo sé.
Pero me parece rechísimo. Pero
era rechísimo la idea de que...
Huevón, el que inventó que el tipo estaba congelado...
Y que hiciera creer al mundo.
La partió horrible, huevón. O sea, fue el mejor cuento de la vida que tú dijeras, Walt Disney está congelado.
Pero vamos a estar claros, estuvo chévere que Disney viviera lo que vivió hasta el momento y no la cagó al final. Hubiera sido muy chimbo. No existiría Disney.
Que no se sacó el huevo delante de una gente, algo así.
Exacto.
Pero,
¿Y si lo
ya
hizo?
Esa gente se murió. Bueno, o sea, no estamos enterados.
Exacto.
El Me Too
no,
le pasó
no,
de largo.
No se tiró el COVID.
No.
No se tiró el COVID y gracias a Dios quedó sano. Yo lo digo que, coño, alguna vaina mala tuvo haber tenido el tío Walt, pero...
A lo mejor no, Alex. No todos los hombres son violadores. El violador eres tú.
Es verdad, fíjate. Nada, me parece chévere. ¿Por dónde iba yo este cuento? A ver, eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo, pero me parece muy cool este peo de la guerra, del streaming. Por ejemplo, yo en Amazon Prime no veo casi nada, pero vi, como te conté, The Boys, que es esta serie de superhéroes muy...
Ah, era allí donde estaba la de los superhéroes que me habías dicho.
¡Claro! Ah. Y ya salió el trailer de la nueva temporada del año que viene y la vaina es como
The
que,
Boys, ¿se llama?
The Boys, de los chicos. No como The Boys.
El concurso de canto.
De cantar. No, está en otro lado.
Es otra cosa. Yo no sé, Alex, ¿en qué tiempo ves tú tanta vaina?
No, pues digo, ahí mientras estaban construyendo la casa hoy.
Marico, no lo logro. O sea, me cuesta mucho. Además, fíjate que me está pasando algo. Cuando decido, y esto trato de no hacerlo por esta misma razón, pero, por ejemplo, The Crown... A Ilan le gustó desde que la empezamos a ver y dijo, yo la quiero ver contigo. Tenemos 6 meses viendo The Crown.
Sí, es un mal deal. Si no vas a tener, Marico, la misma disposición, necesito, y el tiempo para ver, Marico, la serie conmigo.
Tú sabes,
no,
todo lo que yo he visto entre episodio y episodio de Crown, porque Ilan o se queda dormido, o se va, o tiene algo que hacer, o está hablando por teléfono. Yo me tengo que poner a ver otra cosa porque no puedo adelantar episodios sin él. Y de verdad no lo he hecho porque me va a ladillar mucho verlo 2 veces seguidas. Entonces, Marico, ya me vi una... Porque entonces me voy a lugares súper oscuros y me pongo a ver vainas de asesinatos. No sé por qué soy así. Mi mente funciona de una manera muy, muy particular.
A mí yo no me voy no tanto para allá. Yo
veo burda documentales de asesinatos. Burda de estos casos que son rarísimos y les arman documentales.
Creo que
son...
lo único que vi fue que si el de O.J. Esa serie que
y
sacó...
Y las cintas de Bond, de Ted Bundy. No las viste. Vi.
Estuvo a punto, sí, todo el mundo, tienes que verlo, tengo que verlo.
Alex, hay uno que se llama The Staircase.
The Staircase.
No, es el cuento de la escalera.
Okay.
Y es una gente que era como famosa porque ella era productora de televisión. O sea, era gente famosa y con dinero. Y uh-huh. Era una mansión y una vaina. Y el cuento es que la mujer se muere en las escaleras. Por eso es el nombre del documental. Pero son como, de verdad, como 10 episodios. O sea, como 10, capítulos porque no terminan de echarte el cuento en una hora. Necesitan como 10 horas para echarte el cuento. Alex, es una vaina que yo todavía en este momento no sé qué opino de lo que yo vi, porque yo no sé. O sea, el documental te dice, te da la oportunidad de que tú digas, ¿tú crees que él fue culpable o no? El marido. Y es que, no sé, huevón.
Te toca ir a dormir, Pati. Y yo, coño, ¿por qué me dejan así? Dime, documental, dime.
No, porque el tipo...
La conclusión.
El tipo pagó cárcel, pero las pruebas eran muy raras. Pero al mismo tiempo, y él lo decía, ¿por qué yo quería matar a mi mujer? Toda la familia, todos tenían hijos adoptados, todos los hijos adoptados. Mis papás se llevaban buenísimos, se la pasaban riendo, se la tripeaban, veían televisión juntos, se sentaban. Que de hecho así empieza la vaina. Ellos salían en la noche. Uh-huh. Mira qué bella pareja. Salían en la noche.
Salían en la noche, increíble.
Y eso es increíble. Tenían como una fuente, una piscina en el medio de la casa, una mansión. Y salían a tomarse un vino y a hablar qué libros se habían leído. Marico.
Hablaban entre ellos.
No es lo que te digo que es bellísimo. ¿Qué? Una gente casada y habla.
No, yo a Karen ya le estoy mandando dejarle.
Le dejas notas. Yo ahí se las dejo en el espejo cuando me baño. Y cuando se baña él, que las vea con el humo. Marico.
Karen me pone, afeítate. Yo, bueno.
Y tú lo borras. Yo, no.
Bueno, afeítate el huevo, ¿no?
Y tú te afeitas y le dejas los pelos en la mano. ¿Para que aprendas? Para que sea seria.
No, chica, no seas tan feo.
Tú, cochino, no, que los dejas ahí. Ya Karen me contó.
Yo no hago eso.
¿Esto se va a estar cayendo así o...?
No, ya.
Hicimos una mala compra.
Creo que vamos a tener que acomodarlo después. O sea, esto tiene que como que cuadrar acá.
No.
Pero lo haremos después, muchachos.
No debería entrar ahí porque se supone que la puedas bajar cuando tú quieras. Proseguimos.
Ok.
Entonces, el tipo se llevaban súper bien. O sea, nunca nadie dijo en ningún momento... Y esa noche que ella entra primero a la casa a buscar algo, el tipo no entra después sino al rato y la encuentra muerta en las escaleras. Y el cuento es que él la mató. Y él dice, pero ¿qué necesidad tenía yo de matarla? O sea, ¿cuál es mi móvil? ¿Por qué la quería matar? Nos llevábamos bien, todo el mundo lo dice. Pero la vaina se iba para la mierda. En el documental, en cada episodio se van para un lado diferente. Y se empieza a ir para la mierda. Y en un momento en que tú dices, este hijo de puta la mató. Loco de mierda, la mataste. El bicho paga cárcel y tú dices, coño, pobrecito de pana, no, lo metieron injustamente. Y después el bicho vuelve otra vez para la cárcel y tú dices, coño, ya, vale, déjenlo tranquilo al pobre viejo que no la mató. Así te la pasas todo el documental.
Pero,
y ahorita no sé cómo me siento, pero se los recomiendo porque te deja...
¿Cómo se llama otra vez?
Staircase.
Las escaleras del infierno. Le hubieran puesto en televisión.
Escaleras malditas. Las escaleras de sangre. Es burda interesante. Además, ¿sabes qué me parece muy interesante de todos esos documentales?
¿Qué
que
te
son
parece
documentales
muy
viejos. Ajá. Pero alguien en algún momento, cuando pasó el peo, dijo: yo voy a grabar esto con mi handicap, voy a ir para la casa del bicho y lo voy a seguir por todos lados para lo que él haga.
Si a mí me llama mucho la atención de que...
¿A quién se le ocurre?
De que esos tiempos... Pues, yo,
ahorita sí, ahorita con un celular uno graba todo el mundo.
Todo
el día.
Pero a mí se me pasó, fue cuando vi el documental de Amy Winehouse.
Por ejemplo.
Que hay un coñazo de footage de handicap.
¿Quién hacía eso?
¿Por qué tanta grabación? Uno no se graba. O sea, si quisieras un documental tuyo y mío, es a punto de story que alguien está buscando y ya...
O sea, porque esto estás hablando de cámaras, además. O sea, no es un celular que está grabando. Esta gente iba con una cámara y un equipo de sonido y de vaina a grabar a esta gente a todos lados. Por ejemplo, a este señor. Y le grabaron, de verdad, el caso dura como 10 años. Porque a todas estas, desde que se muere la mujer, lo meten preso, van a juicio, van a un segundo juicio, van a una tercera apelación, una vaina. Son 10 o 20 años de caso, loco. El bicho creo que ya está ya podrido viejo. Y tú lo ves y tú dices...
Es como un caso como estos, los chamitos estos del Central Park.
Ajá.
Qué bola.
Exactamente. Se llama When They See Us. Ya sé, nosotros siempre les comentamos esos nombres, pero se los repetimos porque a lo mejor estás empezando
exacto,
el podcast
no lo
hoy
viste ese y, tal.
Y no has visto el episodio donde hablamos de ese.
A mí me encantaría ver un documental de, no sé, de Pepeto, de La Rochela. Para mí sería increíble hacer un documental
por ejemplo,
de La Rochela.
Por ejemplo, pero seguro no hubo nadie grabando los intrínculis de qué hacían ellos en el camerino, de qué estaban, ¿sabes?
Sí, sería brutal.
Marico, sería increíble.
Sobre todo porque hace como 3 episodios intenté decirte que estoy hablando con Rafucho el maracucho, pero no me dejaste hablar.
Yo siempre me voy a joder.
Le vamos a invitar a Rafucho, muy divertido.
Tienes que darme más caramelo en los episodios, porque fíjate que me quedo chupándolo y me callo.
Uy, así me decía anoche. Uh-huh. Entonces Rafucho, hace unos días tuvimos una cena y Rafucho y yo, súper raro Rafucho y yo cenando.
¿Cómo les fue? ¿Qué comieron?
Chévere, buenísimo. Entonces, obviamente empezamos a hablar de La Rochela, empezamos a hablar de... Yo le quería preguntar, ¿cómo era el proceso? O sea, ¿cómo uh-huh. el proceso de cómo uh-huh. nacieron los Guaperó? O sea, explícame, ¿cómo nació los Guaperó y cómo te meten a ti? O sea, usted, porque yo conozco muy bien el proceso de Saturday Night Live. O sea, lo conozco muy bien. Sé que los tipos llegan, el lunes está ahí la reunión con el host. O sea, Yamari va a ser la host de esa semana.
Ay, gracias.
Entonces,
qué bonita oportunidad.
El lunes llegan Yamari y se reúne con
el equipo
uh-huh. en la oficina de Lord Michael. Todo el mundo...
¿En serio?
Hay una oficina, la gente sentada en el piso.
Todo el cast. ¿Participan todas las vainas?
Claro. Entonces, te sientan a ti y todos los escritores o las personas que participan en Saturday Night Live tienen que llegar el lunes a picharte ideas para Jean-Marie, para sketch.
O sea, ¿yo también estoy ahí?
Tú, claro, tú estás ahí. Tú eres el host es el que decide si le gusta o no la idea del sketch.
Okay.
Tú eres la dueña del programa esa semana.
Nice.
Ese es el proceso de ese programa. Entonces, claro, está Lord Michael y dice, entonces vengo. Yo le digo, ya Marí, si hacemos un episodio, imagínate que tú estás cantando con unas tanguitas y la joda es que no tienes nalga.
No, no me da gusto.
Entonces, exacto, ahí está. Entonces, yo me quedo humillado enfrente de todo el mundo. Okay. El martes es el día de escribir.
Aprende a no meterte con mis nalgas.
Ajá. El martes es el día de escribir. Y esa gente pasa hasta la madrugada.
¿Sentada ahí?
No, vale, en sus oficinas. Hay unas oficinas, todo el mundo, pero por eso que la gente ahí tienen mesas de pizza, donas, chucherías, bla, bla, bla. O sea, tienen
ellos viven ahí.
Pasar la madrugada ahí, escribiendo.
Para las ideas que se aprobaron el lunes.
Exacto. Para que el miércoles se haga ya el primer alpeo de preproducción. Acuérdate que el programa es el sábado.
Mierda.
Es una vaina. Porque ya se graba, entonces la jeva tiene que venir, Yamari tiene que ir el jueves para tomarte las fotos que van a aparecer entre los comerciales.
Arrochísimas esas fotos.
Para hacer las promociones que van a salir en redes sociales y en el canal. Y luego ya el viernes ya hay ensayo y el sábado hay un ensayo, hay una pasada con un público que sacan para luego meter al público que van con el programa en vivo. O sea,
ya va. Ese público es público que estaba en la calle, que quiere ese público.
Hay dos públicos. A las 8 de la noche, Saturday Night Live hace el programa entero con un público. Y graban los sketches. Para luego, se acaba el programa a las 10, y esa gente, entre 10 y 11, está reescribiendo vainas que no funcionaron con ese público.
Que probaron con público. Tú me estás hablando en serio.
Ese es todo el proceso de ese
¿tú
programa.
Tú me estás jodiendo.
Para que a las 11 de la noche metan otro público y salgan en vivo. Y de hecho, entre vainas están cambiando.
Marico, además eso es todas las semanas.
Miren, les voy a recomendar en YouTube, cuando cumplieron 40 años, hay pequeños clips. De todo, o sea...
¿Y cómo clips? ¿No hay un documental de esto?
Bueno, pero imagínate, pégalos todos y es como un gran documental. Porque hay documental de los tipos que hacen los cue cards.
Ok, pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo los buscan?
Búscalos Saturday Night Live, busca cómo se hace.
Van a salir episodios.
No, está en el canal de Saturday Night Live. Okay. Saturday Night Live, me cuesta mucho. Entonces, coño, hay un videito nada más que te cuenta la historia de los carajos que es los cue cards. Los cue cards son estas cartulinas donde la gente tiene los diálogos. Ahí porque
no usan prompter, ¿no?
No usan prompter.
¿Por qué?
No sé.
Prompter son las letras que te pasan en la pantalla.
Exacto. Pero acá en los Estados Unidos, ni los late night... O sea, Conan sigue usando cartulina. Why? No sé. No sé por qué no le gusta. Es como un peo muy de televisión de siempre.
Qué raro, ¿verdad?
Hay carajo. Pero tienes que ver ese peo. El trabajo...
Tiene que tener una letra bonita.
No solamente la
letra
bonita.
Y le tiene que dar rica la pasta.
Los carajos están en comerciales, cambiando, le ponen tape a la vaina para escribir nuevos diálogos y se lo ponen así. Por eso es que ustedes ven, sobre todo los que no, los hosts, porque los actores ya están acostumbrados a disimular. Si la cámara está aquí, ellos ponen la cartulina como al lado.
Pero el host siempre la está cagando.
El host siempre está como leyendo directamente así.
Y
como
lo ves de perfil rarísimo.
Claro, pues son las vainas. Entonces, por eso, eso me fascina.
Además, además es muy divertido porque sabes que está leyendo. Creo que es parte de lo divertido.
Es parte de lo divertido. Uh-huh. Entonces, claro, yo llevando ese peo a La Rochela, yo le quería preguntar a Fucho que cómo era el proceso, o sea, cómo hacía esa vaina. Entonces, para aquello, La Rochela para mí de oro, que fue la de los 90, habían ciertos guionistas, y había como una guionista que se me va el nombre ahorita, que era como la guapela, que era como la que llevó el peo de las tribus urbanas, lo que pasaba en la calle, lo que escuchaban en Sabana Grande, en el metro, y lo llevaba al programa.
Okay.
Es por eso que La Rochela fue tan palo, porque, sí, coño, los colombianos estaban, o sea, hubo una época donde en Venezuela se sintió mucho la migración colombiana. Pum, es que es de los colombianos. Entonces estaba que si Emilio Lovera, Nene Quintana, los colombianos, che. El peor eran los portugueses. Entonces, el sketch de los portugueses. Antes que la gente se ofendiera. Porque se
está casando, ahorita no podría existir.
No. Entonces, los guaperó. Entonces, claro, él me cuenta, el personaje de Rafucho, los guaperó, era del policía Matute.
Ajá.
Rafucho tiene una muy
buena voz. Lo mandaban
a
comer jobo, ¿era?
Él come jobo. Uh-huh. Entonces, claro, Rafucho tiene muy buena voz de locutor. De hecho, imita a Charlie Ball. ¿Sabes? Uh-huh. El locutor este.
Sí, sí, sí,
bueno,
sí.
Y lo imita perfecto. Y habla, se me hace la voz de nuestro insólito universo. Bueno.
Entonces, claro, Porfirio.
Él tenía, entre ellos se echan joda, de que él tenía un amigo que cuando la... No, es que como que lo estaba metiendo preso, no sé qué vaina.
Pero ya no lo vamos a traer porque estás contando los cuentos de él.
Sí, lo vamos a traer. Pero mira qué divertido que el pana como que lo meten preso y cuando está hablando con el policía y le hablaba como que, no, bueno, yo soy no sé qué tal. El policía como que le da un coñazo, cuando le da el coñazo, mira, pero no, cambia la voz. Y Emilio le dijo, usa eso en el personaje de Matute. Porque cuando él humilla, es que cambia la voz. Y es donde, cuando lo hacía gracioso. Y otra vaina que hacía es que Emilio le encantaba... hacerte, o sea, que te quebrara.
Ajá, hacerte reír.
Hacerte reír, saliéndote de
sacarte
vaina
de personaje.
Entonces lo que empezaron a hacer es que empezaron a, entre familiares, a pedirse fotos. De foto tuya vieja. Vaina. Entonces, busquen los sketches de La Rochela. Muchas veces busquen, mira y esto. No lo mostraban a cámara, sino
y
se lo mostraban.
Foto de ellos, claro, chiquito.
Y tú no lo esperabas y se sobre, es que me emociona mucho hablar de este tipo de peos.
Qué
de
bueno.
Comedia. Y nada, Rafucho, ven.
Pero le dice, le dijiste para que venga.
Sí, y nos ve, saludos.
Saludos, Rafucho.
¿Y saben que Rafucho no es maracucho?
¿Es de dónde?
Caraqueño.
Rafucho, pero es que no rimaba Rafucho con...
Rafucho el caraqueño.
Caracoñucho.
Mira. Sí, ya. Yo creo que es momento de quedarnos por acá, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oye, los vemos este viernes. Los vemos.
Los venos.
En esta grabación especial, con invitados especiales, nuestro último programa del año, les recordamos que vamos a tener nuestra última... nuestra temporada termina el sábado 14 de
oficialmente
diciembre. Oficialmente vamos a terminar la primera temporada. Nos vamos a ir de vacaciones, que nos lo merecemos. Joda. Y volvemos en enero.
Me sentí una vaga cuando me contaste la rutina de Saturday Night Live.
No sabes.
Pobre gente, weón. Bueno, ¿esa gente en qué momento
se tiene un peo? Ya te voy a poner un para que veas.
¿En qué momento van al odontólogo?
¿Cómo se llama? El maquillaje. Te quedas loca.
Wow.
Quedas loca. Entonces, pero estamos grabando episodios para que esas semanas de diciembre ustedes no se queden desamparados. Porque sus tíos siempre piensan... Porque okay, no están viendo a Yamarita jugando con ella.
Es otra cosa. Mordelo ahí.
Ajá. Ya.
Para que nos hagan un meme.
¿Así? Esto en la versión audio está buenísimo. Mucho yo. Corte comercial. Y ya seguimos el bonus en patreon.com/. Nos riremos de esto. Chao. ¡Yamari!
¡Allen!
Te cuento de Whiplash Agency.
Cuéntame más.
Que ya deberías saber porque hemos trabajado con ellos como 8 meses. Pero ellos son los encargados de nosreiremosesto.com, nuestra página maravillosa.
¡Qué página tan bonita! Porque fíjate, allí te metes para comprar las entradas a todos nuestros shows en cualquier lugar del mundo. Eso no es que vete para allá, vete para acá. No. Centralizado, canalizado en nuestra página web. Además, consumen todos los episodios de cualquiera de nuestras plataformas digitales a través de nuestra página web.
¡Es amazing!
Cállate. ¿Y el Instagram?
También ordenado, con sentido, con contenido.
Con sentido porque está muy con chingillo.
Como Baby Yoda.
Ay, yo.
Whiplash Agency, se los recomendamos. Yamari.
Allen.
Me contaron que te estabas acostando con el mejor realtor de Miami, ¿eh? Ilan Méndez. Ya, esta es la que voy a dejar.
La mejor cuña del mundo, huevón.
Si te gusta el contenido de tu podcast alcohólico y confianza, puedes apoyarnos en Patreon, patreon.com/nosreiremosdeesto. ¿Qué consigues ahí, Jean-Marie?
A cambio de apoyarnos, tendrás 5 episodios a la semana de tu podcast alcohólico de confianza.
A partir de enero 2020.
Bonus adicionales de los 3 episodios principales que además aparecen en YouTube y en todas las plataformas digitales.
Early access antes de que aquí en YouTube. Allá sale mucho antes.
Nos acompañas en vivo, estás con nosotros en las grabaciones e interactuamos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ay, qué fino, qué bella estás. Gracias, no, tú también.
Y a partir de enero, los Patroncitos Live tendrán pues un sorteo de $100 a la semana.
¡A la semana!
El podcast que reparte la plata.
¡Reparte,
Patroncitos!
Bueno, eso pasa en Patreon.
¡Gracias!
What's up, friends, and welcome to IE and Friends, the podcast where we give relationship advice, talk Latino pop culture, and keep you entertained with laughs.
Join us for a heart-to-heart chat about love and life.
IE and Friends, the podcast that's like chilling with your best amigos.
IE and Friends is available wherever you listen to podcasts.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.